Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de la Universidad Popular de Palencia en Radio Colores, su emisora en el 107.7 de su receptor. En esta mañana de lotería, donde lo más importante es la salud, como casi todos los años por esta época. Doy la bienvenida a nuestros contertulios habituales. Elisa Docio, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
¿Ni un euro de lotería?
No lo he mirado, pero creo que no ha sonado por ahí.
Señor Cabero, usted que no se cansa de ver mundo, ¿qué tal?
Muy bien, perfecto.
Me alegro un montón, ¿no sabe usted? Hasta cuando ya nos contará su viaje a Donostia, ¿qué tal resultó? Disfrutando de la gastronomía del País Vasco, ¿eh?
Una auténtica odisea.
Félix, buenos días, ¿qué
buenos
tal?
Días.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bien, bueno, es un placer teneros aquí.
Eso es suficiente.
Santiago, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Bien, dispuestos a hablar del discurso del señor presidente del gobierno. Iba a decir, candidato, ya no es candidato, ya juró delante de su majestad el rey por el compromiso que le espera durante estos próximos 4 años. Hablaremos también, lógicamente, de ese documento que algunos hombres ilustres del PSOE han dado a conocer a los medios de comunicación para esa regeneración o refundación del Partido Socialista en horas bajas tras la debacle electoral. Pero vamos a hablar un poco, si os parece, del impacto de ese discurso de Mariano Rajoy, de las medidas que anunció, si bien es verdad que no llegó a concretar ni a matizar de dónde va a hacer esos recortes, para ahorrar los, en principio, previstos 16.500 millones de euros, que ya algunas fundaciones de entidades financieras dicen que va a superar los 25.000 o 26.000, y ver un poco qué lectura hacéis y, sobre todo, si creéis que ese discurso pues ha llegado al ciudadano para salir un poco esta pesadumbre de este estado anímico en el que ni el espíritu navideño parece que va a hacer cambiar la percepción que tenemos de la realidad actual. Si os parece, bueno, decidme primero, ¿qué opináis en líneas generales del discurso y luego vamos por los puntos más principales a analizarles? Félix, ¿qué te pareció el discurso de Mariano Rajoy?
Pues muy interesante, pero que dijo lo que la gente quería oír solo y no dijo lo que la gente no quiere oír, pero sabe que va a tener que decirlo, pero que ahí se ha quedado. Es decir, que de las 22 medidas que propuso en su discurso, dijo la parte bonita del discurso, pero ¿de dónde va a conseguir sacar esos 17.000 para cumplimentar siempre y cuando esté en el 6% el nivel de deuda, que subirá seguramente, más los 10.000 millones que se calcula que pueden ser todas estas medidas que apuntaba él, que después iremos desgranándolas, esas medidas positivas y de promoción de empleo? Bueno, pues ¿de dónde va a sacar eso? Es lo que no comentó. Y ese es un gran vacío, claro, que esperará posiblemente a decirlo en marzo cuando pasen
las elecciones andaluzas.
Las elecciones andaluzas, claro, que ese es el quid de la cuestión.
Santiago.
Bueno, yo creo que dicen que es muy previsible Mariano Rajoy. Yo creo que sí, que efectivamente ha sido así, porque si nos damos cuenta del programa electoral, yo creo que más o menos se ha ido ajustando a lo que tenía en el programa electoral, y que ha sido bastante ambiguo en algunas cuestiones, o sea, que como lo era en el programa electoral, al final quiero decir que hay muchas cosas que aclarar. Lo que está claro es que va a hacer recortes importantes. Dice que se van a salvar los sectores públicos básicos, pero que yo sepa, yo he leído el discurso, no sé si después en la réplica, en contrarréplica, si esas cosas ha dicho algo, o sea, no dice absolutamente nada de cuáles son los servicios públicos básicos. Nosotros no sabemos si a lo mejor servicio público básico, yo supongo que entrará la sanidad, entrará la educación y entrarán aspectos, por ejemplo, de otros, como por ejemplo, qué sé yo, que los bomberos o las Fuerzas Armadas es lo único que sí que ha dicho, digamos, explícitamente, pero todo lo demás va a exigir precisamente también a las...
Perdona, qué contradicción, en tiempos de paz que las Fuerzas Armadas en las que van a recibir, van a abrir el abanico de sí, empleo público, ¿no? Sin embargo...
Las Fuerzas de Seguridad, bueno, ha dicho...
Bueno, sí, las Fuerzas de Seguridad en general, sí.
En general, o sea, quiero decir que en realidad yo pienso que ha sido bastante, bastante previsible, o sea, es decir, lo que ha dicho, no ha dicho efectivamente nada nuevo, ha hecho una cosa así, entiendo yo, importante en el sentido de que las medidas las va a hacer rápidamente. Es decir, la mayoría de las cosas que propone habla de 3 meses y como máximo 6 meses. O sea, quiero decir, y además eso me parece lógico, porque ahora...
Ya le han mandado un aviso desde Alemania, le han mandado un recado, que empiece ya.
Claro, entonces ahí sí que creo yo que es lo novedoso, ¿no? Que lo va a hacer rápido y yo creo que es una forma inteligente de hacerlo, claro, porque después la gente se le va a ir echando encima en la medida que las medidas sean impopulares.
Miguel Ángel, tú que eres por naturaleza escéptico, ¿qué te pareció el discurso de don Mariano Rajoy?
No sé si será la Navidad, las fiestas, lo que me hace pensar que es la primera vez que le he notado yo a Rajoy como un verdadero estadista. A mí realmente me gustó la forma con que se explicó el asentamiento que tenía de sus ideas, y siempre y cuando teniendo en cuenta que no decía ninguna medida, él exponía todo al aire y ya lo veremos a ver luego lo que nos tiene que comentar, pero yo le vi un político como nunca. Me gustó muchísimo la intervención que tuvo.
O sea, ¿qué eres de la opinión de Aznar, que dice que ha hecho el discurso de su vida?
Pues pudiera ser que por primera vez en mi vida, no sé si era la edad, estaré en la comisión con Aznar. Pero yo, por ejemplo, la contestación que dio a Mayur me resultó sorpresivamente grata, la forma con que se expresó, que no nos debían nada a los españoles, la forma con que se expresó del antiguo presidente del gobierno me pareció muy educada, muy inteligente y muy a muy buen tiempo. La oposición lo debía hacer también el señor Rajoy, que para mí fue un guante blanco, le tendió el señor Rubalcaba un guante blanco.
Pues todo eso no es atribuible solo a él, ¿no?
No solo a él. En cuanto a los fines, no tengo tan claro yo todas las medidas que puso, como habéis comentado, porque él no habló para nada de dinero y todas las medidas, que luego hablaremos de ellas, son con dinero. Basta el ejemplo de educación. Cambiar un sistema educativo que por cierto, las primeras frases que dijo es que se sentía mal porque cada vez que había un cambio de gobierno iba a haber un cambio
de modelo
de educación y fue la primera medida que dio. Bueno, en resumidas cuentas, me pareció una buena comparecencia del presidente de la Nación.
Elisa, tu ojo crítico, como siempre.
A mí me pareció, el discurso propio de un opositor que se ha estudiado muy bien el tema, que se le ha preparado bien, que pues bien, el discurso estaba bien estructurado y ahora era pues muy genérico y como muy parcial y yo no lo sé. A mí esto de analizar los discursos de investidura siempre me ha parecido como en las bodas, ¿no? De yo también te quiero y te quiero para siempre, eternamente, y luego hay que ver cómo va el día a día.
Hasta que la muerte nos separe, nada de nada, ¿no?
Y entonces, claro, pues eso no deja de ser una ceremonia que requiere, una elegancia, un saber estar, un protocolario y todo muy estudiadito para caer muy bien el primer día y después pues ya iremos viendo lo que va haciendo, porque ya lo hemos ido viendo en las comunidades donde gobierna el Partido Popular lo que van haciendo, que eso es, digamos, como un anticipo. Es
el laboratorio, ¿no?
Como
experimental.
Un anticipo de lo que va a ser luego.
Hombre, ya se lo está haciendo el señor Artur Mas en Cataluña.
Claro, y en Almería y por ahí, en Murcia, en algunos...
Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha, quería decir. Y en Galicia. Y entonces, pues ya se irá viendo, sí, es cierto lo que dice Santiago, que en política se dice lo que tengas que hacer más duro y más cruel, hazlo en los 6 primeros meses, que es cuando todavía caes bien, y así luego pues todavía tienes 3 años y medio para que se olvide las crueldades que has aplicado en los 6 primeros meses. Ya se irá viendo, tiempo al tiempo, los 100 días de cortesía y a ver qué pasa.
Hombre, a mí me parece que en el discurso guardó las formas, que no deja de ser importante. Pero claro, se ha encontrado en bandeja de plata un traspaso de poderes. O sea, no es por recalcar en un tema, pero del traspaso de poderes que en el 2004 hizo el señor Aznar, el que ha hecho Rodríguez Zapatero ahora, hay un mundo. El comportamiento de Rubalcaba como portavoz del principal partido de la oposición en cuanto a que va a ser crítico y va a poner una línea roja que no va a traspasar, pero que también va a colaborar, pues para si hubiese querido el gobierno de PSOE, no haber padecido legislatura y media a cuchillo entre los dientes, como prácticamente ha sido, ¿no? Y bueno, yo creo que un discurso de investidura debe haber algo más que una declaración de intenciones, que un discurso bien construido, que eso no le duda a nadie de que efectivamente tiene detrás que hay. Pero luego en el cuerpo a cuerpo, en las réplicas y contrarréplicas, cuando Rajoy se tiene que apoyar en la memoria y no en los papeles, a mí me parece que pierde bastante, que tiene bastante lagunas. Y el tema del enfrentamiento con Amaiur, más allá de lo anecdótico de que no le debo nada, que está muy bien y que suena muy bien a los oídos, a mí hay una cosa que me preocupa bastante. Si llevamos 30 años diciendo que lo que hay que hablar es con las palabras, no con las pistolas ni las bombas, a la vez que tienen la oportunidad, más allá de que esa oportunidad estemos de acuerdo con ella, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional, nos guste o no, que les permite estar en las instituciones, yo creo que ahora que les tenemos ahí, habría que aprovechar la situación para que bueno, pues eso transcurra por otros derroteros los que han ido transcurriendo hasta ahora. Lo del juramento de la Constitución por imperativo legal lo venimos oyendo desde hace un montón de tiempo. Y la gente se arranca las vestiduras cuando oye esas cosas, pero no se arranca las vestiduras cuando en un estado confesional todavía está la Biblia y el crucifijo delante de la jura o promesa de cumplimiento de la Constitución por parte de los nuevos ministros o de muchos cargos públicos. O sea, que ahí yo creo que queda abierto, la legislatura no va a ser fácil, este tema convergencia y unión abierta y un frente, luego ya sabemos lo hábiles que son a la hora de negociar, el PNV ha perdido su baza, tendrá que jugar y recuperar su espacio robándole, entre comillas, el protagonismo a Amaiur, independientemente de, lógicamente, a ver por qué derroteros va a ir el Partido Socialista en su labor de oposición cuando centre en concreto quién va a ser su representante. Y si os parece, vamos a empezar por las primeras medidas y siguiendo casi en orden cronológico lo que Mariano Rajoy dijo en el Congreso. El primer tema, el único gasto que va a haber, que es una parte que se va a aumentar, que está por encima de todo, es la subida de las pensiones. Pero él no dijo la subida de las pensiones, dijo garantizar el poder adquisitivo, cosa que no va a ser cierto porque se va a hacer borrón y cuenta nueva de un año. O sea que lo único que va a aplicar es la previsible subida que va a haber con el IPC de noviembre, que creo que está en torno al 2 y algo. Con lo cual, el valor adquisitivo, no, ya hay un año donde los pensionistas han perdido una cantidad, independientemente de que la medida impopular donde las haya en su día impactara lo que ha impactado, igual que ha impactado en lo positivo, el que ahora Rajoy vaya a ser otro colectivo. Pero luego entraremos en otras cosas que a mí me parece que debían haberse considerado antes que el tema de las pensiones. Pero a ver, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cómo veis este tema de volver a la vía de...? Que duda cabe que hay una cosa, que no va a hacer otra cosa más que cumplir con la ley, que legalmente hay que revisar las pensiones el 1 de enero de cada año con la subida del IPC a noviembre, ¿no?
Bueno, hay que acordarse de que el antiguo gobierno, que fue el que congeló las pensiones, el que tomó bastantes medidas impopulares, dijo que el fin de, precisamente, de no poder subir las pensiones era el 31 del 12 del 11, quiere decirse que las pensiones...
Lo acotó, sí.
Lo acotó, que no ha hecho más Rajoy que cumplir lo que manda la ley y lo que se había acordado. Entonces, la gente, pues es una medida que parece que es muy popular, muy populista, pero es lo que manda la ley y lo que mandaba la ley, y ya otra cosa será lo que venga a partir del año que viene, que ya le tocará a él tomar las correspondientes acciones para subir o no subir, o rebajar. Porque tal y como se escuchan a niveles europeos, a lo mejor también le tocará recortar un poco las pensiones. No sé qué opináis vosotros.
Yo creo que no va a recortarlas. Fue una promesa electoral para subir el IPC.
Pero actual, claro. para este año.
No, para este año, al 1 de enero seguro que revaloriza las pensiones.
Así, y a partir de entonces nunca se sabrá. O no sabremos todavía si será capaz de recortar las pensiones
Permitidme que introduzca otro tema en el debate de las pensiones. Es que posiblemente no está en recortar o no recortar, sino en cómo va a revalorizar esas pensiones y cómo, por ejemplo, el PSOE hizo una promesa de llegar el salario mínimo a los 800 y pico euros, no lo ha podido cumplir, y esas pensiones, que hay que reconocer que las ha subido sustancialmente, sobre todo las mínimas, ¿qué va a pasar con esas pensiones? ¿Vamos a ir paulatinamente, independientemente de ese IPC que hay que subir, a decir, pues la pensión mínima de viudedad, que ahora mismo está en, no sé si son 525 euros o 700, no sé, la cifra en concreto, la voy a colocar en 800 y luego la voy a aplicar a ese IPC, o vamos a limitarnos simplemente a que sea el IPC, con lo cual a la larga no sé, feliz?
Claro, que va a perder, yo creo que va a perder poder adquisitivo el pensionista. Yo creo que sí, y no creo que haga una revalorización en la línea que estás marcando. me da la impresión de que no está el horno para bollos, entonces se limitará...
Al menos a medio plazo, ¿no?
Claro, estrictamente con lo que él prometió, entonces revalorizará las pensiones, pero no con esos puntos en los que...
Simplemente con el IPC.
Claro, exactamente, pero incluso las mínimas. No creo que haga ninguna alegría en ese sentido. Pero que de todas las maneras... tenemos que darnos cuenta de que todo lo positivo, y podemos enumerar esas 8 o 10 cosas que suenan bien al oído, porque están acabarse los puentes, que bueno, yo creo que en general puede ser una cosa...
Sí, eso lo veremos. Vamos a entrar en las pensiones porque hay cosas aquí muy importantes que tocar en cuanto al tema de las pensiones.
Claro, se afectarán.
Porque las puede afectar, por ejemplo, si va un copago sanitario tipo como el de Cataluña, donde ya se van a pagar por las recetas como mínimo 1 euro.
Claro.
O sea, tasa turística que la quisieron poner los hoteles en Baleares y se armó el 2 de mayo y ahora parece ser que va a colar ahí de 1 a 3 euros. O sea, todo eso también va a afectar al fondo de los pensionistas, no al bolso.
Claro, es que todo el gasto ese, ¿cómo incrementas? O incrementas los impuestos o ahorras. Es que no hay otra manera.
Está claro.
Entonces, como no va... aparentemente no va a subir los impuestos y el ahorro va a ser insuficiente, va a tener que aplicar, no sé cómo, que seguramente en marzo sabremos cuando él diga que ya sabe las cuentas a fondo porque le han entregado todos los papeles y coincidirá pues a finales del mes de marzo cuando ya sepa los resultados posiblemente favorables de las elecciones andaluzas, autonómicas. Pero hay un montón de... por ejemplo, no ha hablado nada y va a tener que hacerlo de los funcionarios. Es decir...
Sí, sí, se ha hablado de los funcionarios.
Lo bajó, pero desde luego lo que no ha dicho en ningún momento es que vaya a subir el salario a los funcionarios. O sea, igual con... Si tienen suerte todos los funcionarios, lo que hace es congelar la bajada ya del año anterior del 5%, o sea que...
Eso nos aclarará ahora algo Elisa, que entiende más de esto que nosotros, porque he oído que la Junta de Castilla y León, 500 y pico se van a ir a la calle, deben ser esos que tienen contrato, que no son funcionarios, pero llevan 10 años ejerciendo tareas en la Administración Autonómica del Estado, sí, esos interinos. Sí, sí. Esos de entrada se van a ir a la calle, con lo cual... Bueno, son funcionarios, no lo son, pero qué duda cabe que están prestando un servicio al sector público y que de la noche a la mañana, por mor de esos recortes, se van a ir a la calle.
Interinos y contratados.
Decía que eran 100 y pico.
¿Eh?
Hablaba la Administración de Castilla y León.
100 y pico, pues me parece que esta mañana he oído 500.
Unos exagerados ya, ¿no? Es que
no sé.
Habían sacado bastantes más, pero bueno.
De más de 500, sí, pero decían que eran 100 y pico, que...
¿Cómo, todas formas, cómo se vigoriza la demanda? Ese es el asunto. Entonces, claro. una de las cosas que creaba mucha incertidumbre era la congelación de pensiones. Es decir, cuando uno no sabe realmente lo que el año próximo va a ganar, esto es poner, digamos, un pilar en la confianza para que la... Porque de medidas que favorezcan la demanda hay pocas. Algunas están hablando del IVA reducido, de lo que hablábamos algún día, a lo mejor de relanzar la adquisición de viviendas y cosas de estas, pero en realidad lo que es... fuerte, sería lo de las pensiones. Quiero decir, para que esa demanda no caiga drásticamente, o sea, que la demanda interna se regenere.
Pero tú crees de verdad, o crees
claro,
vosotros, que el consumo, esa demanda interna, depende tanto de que los pensionistas tengan actualizado el tema,
o que
hay otro sector de población que demanda más servicios y que gasta más y consume más, vea que sus salarios y sus convenios no se van a ver.
Están cumpliendo una función muy importante los pensionistas, que es que están haciendo el gasto, por ejemplo, con respecto a hijos, a familiares que están ayudando. Esa demanda no ha caído drásticamente, precisamente
claro.
Porque ha habido una serie de gente, pensionistas fundamentalmente, que han ayudado a sus propios hijos.
Pero eso es a supervivir,
es supervivencia,
no
que, más que aumentar claro. El consumo, eso es supervivencia. O sea, claro. Eso es lo que no están gastando los hijos, lo gastan los padres, pero vamos, no aumenta.
Y a lo mejor tirando del ahorro, que esa es otra. Eso hay que verlo ahí. De otra manera, esto de las pensiones, ahora viene otro aspecto, que es el de las prejubilaciones, que ahí yo creo que también le faltó matiz, porque posiblemente eso haya que desarrollar. No son lo mismo prejubilaciones que ha habido en el sector financiero, que al erario público no le han costado un duro, un euro, que las prejubilaciones de sectores industriales donde ha habido unos seres salvajes.
Los seres.
Dichosos y que están ahí latentes y aquí en Palencia estamos conociendo algunos tristemente. Entonces sí, pero vamos a ver una cosa. Las prejubilaciones no han sido más que ajustar el mercado laboral a los nuevos tiempos, sacrificando a gente con un bagaje de experiencia importante, a base a que las tecnologías llevaban a suprimir, porque no ha entrado casi nadie en sustitución a esa gente que se ha ido de ERES. No ha entrado nadie en ninguna gran industria de si se han ido 50.000 a la calle. Tenemos el ejemplo de Telefónica, que está ahora mismo inmersa en uno, que le va a costar a la propia Telefónica ahora mismo el asumirle lo que hasta ahora no ha sido, empresas que han repartido un dividendo y han tenido unos beneficios suculentos. Luego, bueno, dice que los ERES, dependiendo de algunos, que habrá que considerar. Es que esa ambigüedad en cual considero ya viene luego en que no sé, siempre es neutral a la hora de valorar, pues este ERE acabamos con él. ¿Se va a acabar con todos los ERES que le cuesten dinero al erario público? Que me parecería muy bien, o cómo, no sé, porque ahí todavía queda. Es que yo no sé si quedará gente por despedir.
Soterrado, que tú has querido decir, es una reconversión tecnológica. O sea, igual que hubo una revolución industrial y muchos trabajadores se quedaron en la calle al meter la mecanización, pues ahora al informatizarse y al aplicar las nuevas tecnologías, pues si lo que hacían antes cinco personas, ahora lo hace una con un ordenador y si acaso incluso desde su casa.
La propia administración tiene en su casa ya el teletrabajo,
tiene ya en su
muchos
casa
funcionarios.
Teletrabajo,
sí. De todos modos, hay unas contradicciones importantes. Por ejemplo, están hablando de que hay que llegar a jubilarse a los 65 años y que eso hay que procurar
67,
por todos los medios.
67.
Bueno, a los 67, pero bueno, él decía a los 65, pero acepta lo que han hecho el partido. Vamos
a ver. Sí, no va a derogar la ley que amplía el periodo.
No va a derogar ninguna ley.
Pero entonces yo digo, ¿quién son los que realmente se jubilan a los 60, después de los 65 años? La gente que tiene puestos, digamos, importantes, que no quieren demasiado esfuerzo físico, y normalmente son puestos en los que hay cierta preparación. Entonces, los albañiles, un peón de albañil, quiero decir, que tiene una formación más pequeña, más básica, ese, ¿quién le va a sustituir? Lógicamente le va a sustituir
un magrebí.
Claro, pero es que la generación que viene es una generación preparada. Y si no dejamos jubilarse a esa gente, lo que tú estás hablando de las nuevas tecnologías, no sé quién las van a aplicar, porque las tienen que aplicar precisamente los que lo conocen, que son los chavales jóvenes que vienen de las universidades y tal, y que al final les tenemos que hacer huevos.
Esos están marchando a Londres,
o sea, al final,
a la empresa telefónica.
Conseguimos efectivamente de que llegue a los 65 años y sí, haya una serie de, iba a decir, que carcamales, con perdón, muchas veces ahí, que no dejan pasar a la nueva generación que realmente está preparada. Hemos gastado mucho dinero para prepararla.
Sí, pero mira, Santiago,
se van a ir a Alemania.
Pero de eso ya hemos hablado, claro. Que el trabajador de 64 años, o incluso de 60 o de 55...
Ya no queda ninguno en el mercado laboral.
Que ya, sobre todo en los sectores de la banca y eso.
No, y en la industria y la construcción.
Entonces,
y,
claro, esos trabajadores, ¿qué pasa? Que ya tienen unos derechos adquiridos por convenios sucesivos de las épocas buenas y están cobrando mucho dinero, y ahora se ha inventado el sistema de becas, y con lo que cobraba un trabajador de 55 años se mete a tres chavales que hacen 10 horas y cobran 400 euros y además no cotizan.
Pero oye, os quería introducir otro elemento, porque hay una cosa. Yo, para mí, creo que las prejubilaciones están agotadas de por sí. O sea, no queda nadie ya, si veis en el espectro de qué gente hay trabajando, entráis en cualquier sector servicios o la industria.
Las cajas de ahorro todavía.
Es que cuando llegó la primera revolución tecnológica, ¿no? ¿Qué pasó? Que mucha gente aceptó una prejubilación por miedo a que tenía que volver a formarse. Que tenía que reciclarse total y absolutamente su puesto de trabajo. Y hubo mucha gente que dijo, aquí yo me cojo una prejubilación porque yo ya no estoy en edad de ponerme a estudiar. Pero es que ya no queda nada de eso. En Renault no hay ninguno en la cadena que pase de 50 y pocos años. ¿Por qué? Porque han ido eso que tú decías, luego al salario más barato, porque los derechos que adquieren laborales hoy día la gente ya no son los que eran hace 30
pero
años.
Todo tiene su contraprestación. Porque lo que no se puede hacer en una empresa... hablamos de una empresa, en este caso de Renault, como podía ser Telefónica
o...
mande a 1.000 trabajadores al paro durante 2 años, que es la prejubilación, que es lo que están haciendo, y lo paguemos los demás de
ahí público. Ahí es donde vamos.
En este momento eso es lo que no se puede hacer, que la empresa lo que único que está haciendo es eliminar gastos, no está pensando en la sociedad, solo está pensando en los beneficios de la propia empresa.
En engordar la cuenta de resultados.
A cargo del Estado. Y eso no, es lo que no puede ser.
Es que eso es lo que precisamente lo dejó en el aire y no fue claro en su apartado. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que se debe estar en contra de que esas empresas que tienen beneficios inclusive y hacen un ERE, los 2 años de paro se lo carguen a la administración. Eso es lo que estamos hablando, de que esos 2 años no corran a cargo del contribuyente. Porque si una empresa hace una prejubilación y ella sigue pagando, que es lo que ha pasado a Telefónica. Telefónica quiso que 2 años, los 2 años de paro, corrieran a cargo de la administración.
Exacto, claro.
Y entonces el ministro ya saliente dijo que no.
Que ni hablar.
Y entonces ahora lo que ha hecho Telefónica ha sido a los que va a despedir, calcular nuevamente todos sus gastos y de eso sacarlo de los beneficios o donde quiera, pero no lo va a pagar la administración. Entonces eso no estaba muy claro, porque si mientras no carga la administración, que hagan los seres que les dé la gana, porque además dejaría paso a personal joven, que si no tendría un tapón.
Hombre, el ERE nunca es bueno, porque se está generando un tejido social de ociosos, que además hay mucha gente que podría transmitir su experiencia a los que llegan, porque llega gente nueva con un gran potencial. Nadie pone en duda que salen universitarios, gente con formación profesional, con unos conocimientos por desarrollar. Pero los conocimientos, lo que da la experiencia, el frontend, pues hombre, yo en mi vida profesional siempre tuve al lado becarios a los que les iba transmitiendo mis conocimientos o las formas de actuación que había en cierto sector, que ellos salen muy bien. A lo mejor había sido un chico que había hecho económicas y había sacado un 8 en la carrera, pero ahí luego eso hay que desarrollarlo, y eso no son 2 días, eso es una labor de aprendizaje, de estar ahí. De
pero ahora están los máster de
la, sí, pero,
y son nuevos y pero los recursos lo, se sí, tratan de otra manera.
Mira, tú mandas a un máster a ver cómo le coges el contrato de la remolacha Bertavillo y te digo yo que no
manera,
se jala un colín.
Todo se vende de otra manera, ¿no? Yo creo que la experiencia hoy, según va deprisa el marketing y todo eso, no es apreciable.
No sé, se está volviendo mucho la relación personalizada porque, bueno, porque las fuentes de negocio son las fuentes de negocio, los márgenes se estrechan y más en épocas de crisis y
lo que
ahí,
se
¿no?
está llevando ahora es como en la película de George Clooney, esa de Oops,
claro.
De mandar al despedidor que ponga la cara, ¿no?
Claro, te queda con el maletín y todo el mundo a temblar.
Llega y dice, tú despedido, y así el empresario y el jefe de recursos de la entidad no se ocupa de nada y es un extraño.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Ahora parece que cosas que dicen de forma ambigua, claro, pero que efectivamente después lo pondrán en ley. Dice que promoveremos por último que la pensión sea proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral. Ya lo cambiaron el gobierno socialista al pasar hasta los 15 años para la
sí, la base de
pensión, y ahora suponemos que estos van a cambiarlo también. O sea, quiero decir, hay una serie de cosas que los están diciendo de forma ahí un poco sibilina, pero que al final acabarán.
Pero tú fíjate hasta qué punto.
Pero en el Partido Socialista también lo que dijo Zapatero es que, por ejemplo, lo de las jubilaciones, que no para todo tipo de trabajos serán iguales, porque hay trabajos muy duros, claro, que requieren
claro.
jubilaciones anteriores.
Claro, claro.
Porque claro, resulta que hay un peón de la construcción que se está machacando en la zanja, en el frío, en el calor, que tiene todo tipo de enfermedades a los 65 años y que ha cotizado por la pensión mínima o poco más. Y resulta que ese señor pues no se le puede tener hasta los 67 años, igual que un funcionario que está sentadito al calor cotizando por la pensión máxima.
Pero ese es un tema que yo percibo, por lo que he pulsado por ahí opiniones, que preocupa relativamente a la sociedad, porque estamos hablando de esta primera reforma que se ha hecho, entra en vigor en el 2027. Y esa idea a corto plazo de, para calcular la pensión, aumentar, ir a más años de cotización, para que eso, pues no sé cómo lo van a hacer. Si no se va a planes de pensiones privados, porque si está entrando la gente a trabajar con 35 años y con cotizaciones mínimas, cuando les llegue la edad de jubilación, les se van a quedar.
Ya lo dices, que lo promoverán.
Claro, un brindis al sol, ¿no?
Ya que hay que hacer otro tipo de pensiones privadas, se imagina, claro.
Luego aquí hay otra medida, por ir dando saltos, que es el tema de la desgravación por vivienda. Hombre, yo le quise entender a Rajoy, no sé si lo habéis entendido vosotros lo mismo, que va a ir en función del precio de la vivienda, con lo cual ya me parece a mí que es exclusivo. A mí me parece que la medida que hizo el PSOE, no sé, quizá había que tocar un poco, pero que siguieran desgravándose los que tenían rentas inferiores a 25.000 euros me parece bastante positivo, porque estaba dando acceso a la vivienda a la gente que verdaderamente las pasa canutas y tiene que acudir a una entidad financiera a hipotecarse a 40 años. Volver a esa mal llamada clase media, volver a desgravar y ahora quitar los niveles de renta y ponerlos en función de que, bueno, pues si el piso no excede de 150 metros y 200.000 euros, se puede usted desgravar. No sé hasta qué punto eso estará dicho con ambigüedad o estará dicho en base de que algún estudio le haya infiltrado a las entidades financieras de lo que hemos llevado esos activos tóxicos en los que, por ejemplo, el señor Botín no está por la labor de crear un banco malo. Sin embargo, la idea esa del banco malo no solamente está aquí, sobre todo en el sector de las cajas, sino que desde la Unión Europea nos viene ese saneamiento de balances y ese valorar verdaderamente el inmovilizado a precio de mercado, no a precio que tú lo podías tener ahí, porque bueno, es un activo ficticio en teoría si lo revalorizas. No sé cómo veis esto vosotros de la vivienda, que sigue siendo una gran asignatura pendiente, si sigue en la sociedad española inculcado el sentido de la propiedad que tenemos hasta ahora.
Claro, y que no es fácil, yo creo que no va a ser fácil cambiar ese sentido de la propiedad. Esto lo entiendo yo como un plan renove del automóvil, pero en la vivienda. Es decir, potenciar hasta donde sea posible esa compra de vivienda para que todos los activos tóxicos, digamos, que tienen los bancos, vayan saliendo de la mejor manera posible, y lo que hace es potenciar la posible compra de una vivienda por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces yo lo veo desde el punto de vista eso, de potenciar, no que se vaya a construir más porque ya está construido, sino que se pueda vender algo de lo que ahora mismo está ya sin salida de ningún tipo, ¿no? Así es como lo entiendo yo.
Para disminuir el parque de viviendas ya, pero sí. Depende, porque por ejemplo en Madrid faltan viviendas, en Galicia en determinados sitios faltan viviendas, en San Sebastián faltan viviendas, o sea que la aplicación general va para todos.
Sí, pero precisamente
en
hemos hablado aquí.
En unos sitios merman y en otros tienen que construir, claro, más viviendas.
Hemos hablado aquí que donde no ha estado el ladrillo, como por ejemplo en San Sebastián, con una presencia como están los demás sitios, el índice de paro es la mitad que en el resto de España.
Claro.
Por ejemplo,
bueno,
¿no?
Claro, porque no había personal dedicado a la construcción. Claro.
Claro, el IVA este es súper reducido que quieren mantener, en definitiva, es un abaratamiento de la vivienda.
Me caro.
Sí, va por ahí, pues potenciar la compra.
Sí, pero abaratamiento con cargo al Estado que deja de ingresar y no al promotor que vende la vivienda o al banco que la tiene.
Que la abarata el Estado.
Claro, claro.
O sea, no es que la abaraten los constructores o los promotores o quien sea, o los bancos, sino que la abarata el Estado.
Pues menos ingresos y dónde saca.
Es una subvención al individuo.
Es una subvención.
Y yo me imagino que tendrán que sacar el dinero de algún sitio para poder pagar estas subvenciones.
Pero esto es lo que estamos diciendo, daros cuenta que estamos comentando que suba o mantengo suba los pensionistas, o sea, todos los puntos que estamos tratando, se necesita dinero.
De fiscalidad no ha dicho
ingresos,
nada. Claro.
De fiscalidad nada.
A ver cómo lo hacemos.
Claro, lo único que ha dicho es que la cuenta del IVA, en vez de hacerse por devengo, se va a hacer para las pymes y para los autónomos cuando se cobre.
Ahora hablamos de eso, sí, pero ¿qué va a pasar con el que la emite?
Que también son menos ingresos en un momento determinado.
Ya, pero bueno, también eran unos, el IVA por devengo era muy injusto.
Sí, pero
todo
claro,
lo que
claro,
se quedaba sí, sin que cobrar, no sea, claro, Hacienda lo sí. cobraba y,
Elisa,
y el emisor de la
pero
factura.
Pero yo recibo una factura que no voy a pagar. ¿Me voy a desgravar del IVA soportado? Porque el IVA que claro. no voy a pagar es el repercutido hasta que no lo cobre, pero del soportado, ¿qué voy a hacer?
No,
yo no te pago, pero. Ah, claro, es que eso no, hay que aclararlo, no, es que eso no, hay que decirlo para equilibrar la balanza del IVA.
Tiene que ser por las dos partes, o sea, el que no cobra ni el que no paga.
Claro, bueno, eso es otro tema que estaba aquí.
Claro, por eso que muchas.
No, pero
cosas.
Eso para algunas empresas ha sido muy, muy grave.
Hombre, eso es positivo, claro, para empresas es positivo.
Qué duda cabe, que posiblemente haya fomentado el fraude, ¿no? Pero ya hablaremos también del IVA porque a mí no me queda todavía claro ese margen que están hablando. Es que España tiene mucho margen. Joder, perdón, iba a decir un palabro. Hay margen para subir el IVA, pero no se habla de margen para subir el salario, equipararle al salario mínimo de Francia,
claro,
que son 1.400 euros.
Claro,
dice, caramba. Hasta el 22%, dice ya, dice, porque suban el salario también, ¿no?
Claro. Dicen, los salarios los vamos a importar de Alemania.
Sí, el mini job ese, ¿no?
Sí, el mini job ese.
Claro.
Es de 400 euros.
Que eso, traducido al lenguaje clásico español del siglo de oro, se llama esclavitud. En Román
no,
Paladino.
Pero si eso ha existido siempre, pero si esos claro. son los contratos a tiempo parcial, por dos
no,
horas,
no, pero,
por tres horas, por cuatro horas, sí. pero si eso es.
Pero más a más, sin ninguna cobertura social. Sin ninguna cobertura social, porque no pagan, no tributan a la Seguridad Social. Ni el Estado, ni ellos.
Los mini empleos, sí, hombre, no, ¿cómo no?
Lo que yo he leído, no. Puedo estar equivocado.
No, no, lo que pasa es que cotizan proporcionalmente en las escalas que sean. Otra cosa es que se hagan contratos a tiempo parcial de 4 horas y luego al empleado se le haga hacer 8 o 10, que claro, también se está dando ahora. Pero claro, si es que eso no es ninguna novedad. No. A mí por lo menos no me parece ninguna novedad. No, no, eso existe, bueno, desde...
Desde la Revolución Industrial.
Bueno. Sí, sí, eso ya está implantado. Sí.
Yo decía que íbamos a seguir un orden cronológico, pero estoy viendo un poco y como veo que la preocupación es de dónde se va a sacar ese dinero que hay que descontar. Voy a poneros encima de la mesa el tema de las televisiones públicas, que también ahí fue un tanto ambiguo, porque lo que decía es revisión del modelo de televisiones públicas y de llevará al Congreso de forma inmediata una reforma legal para permitir nuevos modelos de gestión. Eso es un tan
Urdazi,
ambiguo,
Urdazi,
tan...
que vuelva a Urdazi.
Tan nebulosa, que, porque bueno, yo creo que venderlas ahora, ¿no? Si ya no hemos vendido parte de loterías porque creíamos que todo el mundo iba a la baja y eso que es un ingreso seguro, ¿qué vamos a hacer? ¿Es un salto con las televisiones, con lo que nos han costado y con lo que nos están costando? Porque hace poco ha salido lo que le cuesta a la Junta Castilla y León esta pseudo televisión pública que montó en su día, ¿no? 65 millones en los últimos 3 años. ¿Qué va a ser ahora? ¿Que va a ir la gestión a manos privadas y que sea esa gente privada? Nosotros os ponemos las infraestructuras, pero ¿qué va a pasar con los 1.800 millones de deudas de Canal 9 y más empleados que tiene que entre las 3 televisiones privadas juntas, que ahora van a ser 2, que son Telecinco, La Sexta y Antena 3? Porque, bueno, pues sí, pero ¿qué modelo de gestión? ¿De qué modelo de gestión hablamos? ¿Por dónde puede ir eso? ¿Qué? Porque eso sí que lo va a hacer de forma inmediata.
Ese es lenguaje político para políticos.
¿Lenguaje político para políticos?
Sí.
¿Qué?
Sí.
¿Quién me traduce
ya
eso?
Ya lo traducirán los claro, políticos.
Eso tiene que explicarlo muy detenidamente. De hecho, porque hay una serie de servicios que pueden privatizarse y tener cierto empuje, pero en este caso... No hay televisión, bueno, están cerrando. Un montón de televisiones están cerrando ya de entrada.
Todas estas de la TDT.
Claro, las que no tienen subvenciones. Si esto, por ejemplo, que es de lo que se trataría, de no dar subvenciones a estas televisiones.
No, y alguna vez no subvenciones, financiación directa por parte de cada comunidad, porque pues su claro, televisión es pública, ¿no?
Están quejándose de que no llega, de que, bueno, entre Telecinco y Antena 3 se llevan el 85% de toda publicidad. No hay publicidad para el resto de televisiones. Quiere decir que es un negocio ruinoso. Por mucha gestión que se haga ahí, o se elimina, se corta de raíz y se ahorra a la comunidad un dinero que ahora mismo está subvencionando, o si no, no tiene ningún sentido. O sea que esto yo creo que lo tiene que explicar, pero que muy bien, porque no tiene por ningún sitio.
Pero hay un valor intangible que es el de la propaganda.
Ya sé por dónde vienes, claro, claro.
Claro, o sea, uno tiene una televisión. La paga, la mantiene...
En servicio propio, beneficio propio.
No va a hablar mal de él, claro.
De sí mismo.
Entonces no va a ahorrar por ahí nada.
Bueno, pero se puede hacer una gestión como la que se ha hecho con Televisión Española, que creo que ahora es plural y nadie cuestiona el cómo se está el nivel informativo de Televisión Española. No se puede ir a modelo de gestión. Lo que no se puede, yo creo, bajo mi punto de vista, no sé lo que pensaría vosotros, es seguir asumiendo año tras año estos déficits multimillonarios que es que están llevando al Estado a la ruina.
Yo creo que una televisión privada sí puede ser rentable.
Televisión privada ya queda...
Perdón, una televisión pública. Me refiero a las televisiones autonómicas...
O no rentable si cumple una labor social que no tenga eso que decía Santiago
Pero si la hacen privada, si la privatizan... Sí puede haber empresas que ganen dinero con una televisión, digamos, autonómica que ha pasado a privada, a manos privadas porque la ha vendido el Estado. Lo mismo que...
Un caso.
Las radios en concreto, son unas empresas que en teoría tienen que ganar dinero y no están subvencionadas por el ente público. Por ejemplo, yo no voy a decirte, pero El Mundo.
Y en la COPE antes, que hizo un ERE y luego pagó un dineral por llevarse las figuras de la
serie. Son problemas laborales. No estamos hablando... Vamos, yo no quería hablar desde ese punto de vista. Yo hablo del punto de vista empresarial. Y desde el punto de vista empresarial, a un grupo de comunicación le puede interesar tener una televisión. Porque le puede interesar.
Que es que las han cerrado. Las que tenían. Veo 7...
Ya han cerrado. Ya era Antena 3, ¿no?
La Antena 3 tenía que unirse
vamos a ver,
a la sexta.
Vamos a ver, vamos a ver.
Millones de euros.
Sí, correcto. Pero Veo 7 está cerrada. Y todo el mundo no sabe por qué. Pero Veo 7 está cerrada porque la ha comprado a XN. Eso la gente aún no lo sabe. Y a partir del 1 de febrero es una televisión que va a dar todas las mejores series de Estados Unidos. O sea, eso la gente dice...
Pero eso es privada, independientemente
es privada.
De que...
Pero yo estoy hablando, por ejemplo, de la televisión de Castilla y León. Hablo Castilla y León. ¿Por qué no le puede interesar, por decir un ejemplo, al grupo Vocento tener una televisión suya, que con fines publicitarios de su grupo, de sus intereses particulares, hasta políticos? ¿Por qué no puede ser interesante? Desde un punto de vista empresarial.
Que hubiese concursado. Ayer acaban de despedir la televisión autonómica nuestra, que es concertada con Promecal y, vamos, Ulibarri y Méndez Pozo, a 37 trabajadores.
Sí, bueno, pero...
Fíjate si es rentable.
Bueno, sí, bueno, cuando echan a 37 trabajadores...
En un solo día...
Estamos hablando de los dos problemas distintos. La empresa busca rentabilidad, ¿cómo está haciéndolo? A base de despedir a trabajadores. No busca otros sistemas de financiación más que lo primero, despedir trabajadores.
Es que el principal es la publicidad y ha caído en picado.
Tiene claro. Un contrato de servicios claro. Con la Junta de Castilla y León para evitar hacer una televisión autonómica propia. Tiene un contrato de servicios con estas dos televisiones que se fusionaron, las regionales.
Bueno.
Y luego son empresas y tienen mucha publicidad.
Y tú como conocedora
entonces,
del tema...
Entonces, ¿qué pasa? Como tienen mucha publicidad y además tienen un contrato de servicios...
Ojo, Elisa, perdona, pero tiene mucha publicidad porque 37... les ha salvado Televisión Española con no contratar publicidad, que ya no es un competidor,
bueno,
que es de lo que se quejaban.
Bueno, bien,
la Televisión Pública era un competidor.
Tienen mucha publicidad. Hombre, claro, la Televisión Autonómica tiene mucha publicidad.
Ah, bueno, yo creo que te referías a Antena 3 y Telecinco.
No, está hablando...
Sí, sí, sí. De la autonómica,
¿no? Y entonces, y sin embargo, han despedido en Valladolid a 37.
¿No crees tú que nos cuesta más barato así que si fuera realmente de la comunidad?
Claro que nos cuesta mucho más barato.
Igual no tenía que haber.
Claro.
Nos cuesta mucho más barato.
Es que esa es la lectura, creo, correcta.
Nos cuesta 37 parados más en un solo día.
No, pero mira, lo de los parados yo creo que ya es como como el que tiene el perro en casa tiene pulgas.
Se
acaba acostumbrando, ¿no?
Sin destino a su casa, con sus familias mirando al sol.
De todas las maneras, yo sí voy un poco por la línea de Félix, que el planteamiento quizás sería decir, ¿es verdaderamente necesaria una televisión pública en una comunidad? Porque es que no vamos a eso, es que a eso ya no se une la pública, se une la provincial que cuelga de esa autonómica y de las provinciales muchas locales.
Ya, pero eso ya es, claro. Todos la tienen.
Claro, pero todos la tienen, pues vayamos a lo de los aeropuertos, mira, queremos dos aeropuertos y se han empezado a cerrar porque no vuelan ni los pájaros.
Ya ves que los conejos tienen que ahora descastar claro. Los conejos en el Castellón, porque le han invadido los conejos y tienen que pagar no sé cuántos miles de euros para descastar los conejos en el aeropuerto.
Es que en Cataluña hay 6 televisiones públicas autonómicas.
Pero ahí luego empieza el problema lingüístico, chico, y ahí ya es otra cosa.
Lo que pasa es que las que tienen las autonomías estas con lengua propia, para ellos es imprescindible.
Claro.
Si quieren seguir potenciando, igual la televisión vasca o la catalana, no les queda más remedio, aunque les cueste dinero. Yo eso claro. También lo comprendo.
Pero,
llega, ¿no?
Pero también el potencial de espectadores que tiene Cataluña, por el ejemplo que has dicho, no se puede comparar con el de Castilla y León. Es decir, un anunciante,
por el anuncio que pone
en Madrid, que es la comunidad que tenemos al lado de la nuestra, le ven 6 millones de personas. Y un anunciante puesto en la televisión de Castilla y León le ven pues como máximo 2 millones de personas claro. Si están todos viendo
pero
la televisión.
Pero Telemadrid también tiene pérdidas.
Sí, sí.
También tiene que estar subvencionando con cantidades astronómicas.
¿Cómo que si tiene pérdidas tremendas?
Entonces...
Claro. El tema yo creo que es un planteamiento de fondo y yo voy por la línea de Félix, que aquí hay que cuestionarse el por qué. Bueno, aquí se ha hablado 50 veces de reconvertir en un canal temático la 2, de hacer un canal que llegue a todo el mundo y todavía hay sitios donde casi ni llega, ¿no? Y darle otro contenido a la televisión pública y no tener esta dispersión de televisiones, en beneficio también estoy contigo, de acuerdo Santiago, lo que decías, de que hay un beneficio inducido ahí, el que el político de turno que gobierna en esa comunidad aparece en la televisión, bueno, que casi está a su servicio, ¿no? En fin, seguimos dando otro salto cualitativo, sí. Porque yo sí que hay una cosa en la que aquí me pierdo, que
cosas
a ver si alguno de vosotros sois capaces de explicármela. Ley de servicios básicos para que las comunidades prioricen gastos en sanidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el que tenga cataratas que se las apañe y si opero a que tengo que hacer un trasplante de riñón o cómo es esto? Es que no sé.
Por eso. Servicios básicos ya hay leyes.
Porque eso ya hay, ¿no?
Servicios básicos. Lo que hace falta es llevarlas a término.
Entonces, sí, en un pilar fundamental como es la sanidad, bueno, pues yo creo que ahora más allá de ir a hacer un centro único de compras y...
Si ponemos el ejemplo muy sencillito de Portugal, que de 10 euros han pasado a 20 por ir a urgencias, esos son los temas en los cuales ahí puede entrar este tema, en lo que nos puede venir. Porque cuando yo ayer me enteré eso de que habían, primero por ir a urgencias se paga dinero, 10 euros, en Portugal, cualquier persona, sea jubilado, pensionista, y lo van a poner a 20, eso sí que me parece a mí una ley que no es esencial para los servicios básicos de un país.
Aquí se puede hacer más fácil. Se programa un Madrid-Barcelona y la gente que acude a urgencias baja un 85%.
Ya, sí, es, ya,
o sea, yo creo que es más racionalizar un servicio y ver cómo
todo,
son las cosas
que no sea progresivo es injusto.
Claro.
O sea, es decir, que lo mismo pague por una consulta de urgencias, por ejemplo, una persona que es un pensionista que tiene la pensión mínima o un parado, o sea, no, eso no es justo.
Lo hemos hablado con el gasto en el farmacio de la gente.
Aquí otra vez. Pero a partir de determinados niveles de renta,
claro,
esos señores, por cada urgencia que vayan o lo que sea, pues tienen que pagar. Y hay gente a la que vamos a quedar exento porque, hombre, lógicamente...
Partimos del principio, si partimos del principio básico que aquí hablamos un día, que además Elisa, que desgraciadamente ha tenido que acudir a la sanidad por su situación, es que... Lo que sí es cierto es una cosa, que no en todas las mismas comunidades se prestan los mismos servicios, las mismas atenciones. Y por eso fue cuando aquí cuestionamos que la sanidad, en lugar de haberse transferido las competencias a las comunidades, haber seguido gestionando con el Estado, que sería la única forma de garantizar que tengas lo que tengas, lo tengas en Cuenca, lo tengas en Valladolid, en Bilbao, en San Sebastián o en Barcelona, la atención que vas a tener es la misma. Y aquí es lo que parece un poco que se cuestiona.
Claro, y supongo, ¿no?, yo que irá por ahí, o sea, una ley de servicios básicos más, me parece a mí, que vaya en ese sentido, en el decir, se asegura a todo español, esté donde esté, que va a tener una serie de servicios básicos y que no ocurra como ha ocurrido y que cada comunidad tenga que estar con la comunidad fronteriza comentando todo lo que pueden hacer o no hacer, como ha ocurrido en...
La Rioja.
La Rioja, claro, que está más cerca. Está a 10 kilómetros.
Como pasa aquí con el norte.
Salud, y tiene que irse a 40.
Con Reynosa
y ahí.
Eso es lo que hay que racionalizar.
Valencia y está la de Reynosa.
Eso es lo que hay que racionalizar. Porque inclusive, llegando a un acuerdo, ojalá sea estatal, pues se puede ahorrar mucho dinero de esa manera.
Claro, pero es que luego hay otra cosa, porque vamos a racionalizar. ¿A qué se llama racionalizar? Por ejemplo, en Palencia no hay un acelerador de partículas para los tratamientos de radioterapia. Bastante tiene desgracia el que tiene que someterse a un tratamiento de radioterapia para que lo suban a una ambulancia todos los días, lo lleven a Salamanca, a Valladolid, a Zamora, donde sea, le hagan el tratamiento de radioterapia, que es agresivo al máximo, vuelva a echar unos zorros y al día siguiente tiene que volver a levantarse y coger la otra vez la ambulancia. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese punto de unos servicios mínimos?
A favor del sistema sanitario.
El sistema sanitario y el educativo, claro, nunca se tenían que haber transferido.
Ni la justicia.
Eso no se tenía que haber transferido.
Son los verdaderos pilares de una sociedad, junto con la vivienda como está concebida en ese país.
Claro. Ahora es mucho más complicado conseguir eso.
Pero es que dentro de eso incluso se va centralizando, porque por ejemplo hace poco veíamos en el periódico que habían puesto una unidad nueva de estas de, ¿cómo se llama?, de creación humana, de generación humana, no me acuerdo cómo se llama, de inseminación.
¿Con la de células madre, estas cosas?
No, de fertilidad.
Ah, de fertilidad.
Una unidad nueva de fertilidad en Castilla y León. Y la han puesto también en Valladolid.
Claro.
O sea, en vez de ponerla en Salamanca o en otro sitio, ya hay dos.
Porque hay que viajar, ¿qué más da viajar
no,
aquí?
No, porque quiero decir...
Yo lo siento discrepar, quiero pero decir, creo que debe estar en Valladolid.
Dos en Valladolid.
¿Por qué?
O sea,
uno centro,
no, una
región,
en cada hospital.
Lo lógico
o sea, es. Ya había una en Valladolid.
Ah,
Claro, añaden claro, otra y la ponen claro, también en Valladolid, una en el Clínico Universitario claro, que ya existía, y una en el Río Ortega. Pero, no señor, la comunidad es más amplia, que habrá que dar servicio también, por ejemplo, en Salamanca, que atiende claro, también toda
y,
la zona de
y hay otra cosa,
¿no? Entonces no, se concentra todo en Valladolid, al que le pille cerca y al que le pille lejos. Al de Ponferrada le pilla mucho más cerca claro, ir a Santiago que
es que ese es un tema
a Valladolid.
No es lo mismo Valladolid claro, en viaje de placer,
es lo que está pasando.
O sea, que no tiene recursos, ir allí a tener que hacer compañía a un enfermo. Y que hay que comer, hay que desplazarse,
y
hay que hacer no sé qué.
Que es una claro, máquina nueva que detecta todas las enfermedades y el pero muy prematuramente, cánceres o lo que sea, incluso el tratamiento de lo que te aplican, ¿no? En un PECTAC saben qué función te está haciendo un determinado medicamento, que son medicamentos peligrosos. En Castilla y León no hay ni uno, hay uno de la época de los dinosaurios que ya no funciona y cuesta, vamos, lo que les cuesta a los coches oficiales, claro, a los consejeros. Claro.
Por eso que la ley de servicios básicos, espero yo que vaya cuando estamos comentando aquí, de toda esa racionalización, de esa evitar gastos innecesarios, de que vaya por ahí, claro, no quitar derechos o colocar... Nuevos copagos o cosas de esas, ¿no? O sea, esperemos que vaya a crear una ley de servicios básicos que sea igual para todos los españoles, esté donde esté, cualquier
y
lugar de España.
Porque hemos estado haciendo el turismo sanitario,
claro,
que era que irte de viaje a Austria de vacaciones 15 días, te arreglabas toda la dentadura. Con la cartilla de la Seguridad Social, sí, y claro, luego se lo pasaban.
Y por otra parte, invitamos a la póliza con clínica privada y resulta que cuando llegan los tratamientos crónicos y de gente en
hospitales geriátricos,
automáticamente les derivamos otra vez a la seguridad pública.
Eso es a lo que,
los abuelos a la seguridad.
Es lo que quieren hacer, los tratamientos baratos pasarles
o sea,
a la privada.
Pero yo ahí sí estoy y le doy la razón a Santiago. O sea, hay una hay algo que es intocable, que es la satisfacción de unas necesidades y de una sanidad que nos ha costado un triunfo lograrla y que no tenemos que renunciar a nada, independientemente de que luego los servicios básicos los establezcan como los establezcan y estén ahí, y si no nos convencen, habrá que reivindicar que...
Estando que de acuerdo al 100% ¿no? con lo que acabas de decir, pero la palabra intocable ya lo veremos.
Bueno, yo creo que debe ser intocable, igual que debe ser intocable el derecho a la educación gratuita. O sea, a la escuela pública a mí me parece... O sea, lo que no puede ser es que tengan solo tenga acceso a la cultura el que tenga dinero. Es un debate que hemos tenido aquí infinidad de ocasiones.
Pues hay comunidades autónomas que se han cargado ya la gratuidad de los libros para las familias que no lo pueden pagar.
Y los comedores escolares y
muchas cosas. Para cada niño más de 100 euros.
Pues a lo mejor la sociedad tendrá que empezar a salir del letargo y saber verdaderamente lo que quiere y hacia dónde vamos, ¿no? Porque si resulta que conquistas sociales que nos ha costado a nuestra generación, por ejemplo, 30 años de reivindicaciones y de lucha, a ver si ahora en 4 años, porque ha venido una crisis que se han inventado otros, las vamos a tener que dejar tierra por la borda. O sea, yo creo que ahí, bueno, lo de la política de la avestruz, pues yo comprendo que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero hay cosas a las que no debemos renunciar. Y yo creo que una de ellas, igual que lo de la educación, que ahora hablamos también de ella, que bueno, tú lo decías al principio en la introducción, Miguel Ángel, no estoy de acuerdo en que cada vez que cambiemos de gobierno vayamos a otro modelo educativo, dice Rajoy, y de repente pasa a no estar de acuerdo con nada de eso y decir que los 4 años de eso ya van a ser 3 porque se va a introducir un año más de bachillerato.
La enseñanza obligatoria se reduce un año, en vez de 16 años, 15.
Por eso, que no es tan complicado, eso no, lo lanzó, no, pero no es muy claro, complicado no claro, llevarlo a efecto.
Pero bueno, y mandamos a los niños a trabajar con
15 años. Ese es el trasfondo. No, derivamos a la formación profesional
claro,
con un año antes
a los
alumnos.
Niños con 15 años claro, los mandamos a la formación profesional.
Claro. Y el que no quiera... No va a ser a los 16
tampoco
se puede.
Tampoco puede trabajar, si es que no puede trabajar
claro,
con
claro,
15 años.
Pues eso que no es tan fácil, eso tiene que tener muchos retoques, porque no, según lo ha dicho, no puede ser eso sí. O sea, eso necesita
sí, pero...
mucho, no, mucho. Ya,
pero en mi pueblo dice que cuando las meremejas brincan, claro, señal que hay pesca, ¿eh?
Ya. Pero o sea, vamos, que hay cosas. Porque también otra solución es mantener los 4 de la secundaria, los 3 de poner 3 de bachillerato y retrasar un año la sí, universidad, pero claro, es que es un año más que sale más
feliz y las pelas grande.
Claro, claro,
las pelas, claro, es que estamos hablando de dinero,
claro,
porque si mantenemos la estructura actual, la ampliamos, mejor dicho, con ese año más de bachillerato, ahí hay que dotar de profesorado,
por
hay que dotar de recursos, hay que dotar de muchas
si,
cosas.
Si no lo quitamos de la secundaria, resulta que nos cuesta mucho más dinero, salen a la universidad un año más tarde. Pero si vamos a quitar un año de secundaria, ¿qué pasa en lugar de los 16? Es en los 15, pero la obligatoria está en los 16, no es hasta los 15. Entonces, claro. O sea, hay una serie de contradicciones y de contraindicaciones que desde luego habrá que pensar mucho.
Yo creo que el problema está en qué año van a derivar hacia la formación profesional.
No, pero bueno,
o sea, esa va a ser la
disyuntiva. Los que no vayan
a la formación profesional, pues ya lo ponen, un curso de iniciación, que debe ser de iniciación. Claro,
a lo mejor eso...
Después dos de bachillerato.
Pero entonces la enseñanza obligatoria se acaba a los 16, se acaba a los 15 en vez de claro. los 16.
Y habrá que subvencionarse el primer año. Ese se subvenciona el primer
al
año.
Al final, si tú añades un año y quitas un año, al final acabas en el siempre igual. Lo que pasa es que la formación profesional a lo mejor...
Pero es que no es obligatorio el bachillerato, no es enseñanza obligatoria. Claro. Sin embargo, eso sí que es enseñanza obligatoria.
Claro. Es obligatoria y entonces ahí se romperá. Y la gente irá a la formación profesional un año antes.
Sí, y los que no vayan,
creo yo.
Los que no vayan
siguen miran.
Pagando el primer curso que es obligatorio de enseñanza. Cuando tiene 16 años se le sigue pagando ese primer curso de bachillerato.
A mí,
y ahí se termina, no puede pasar
puede
al segundo.
No
puede ser
obligatoria el bachillerato porque no lo ha sido.
Y a mí tampoco me importaría que fuera la gente a la formación profesional un año antes, siempre y cuando tuviéramos una formación profesional verdaderamente encauzada y como es debido, que no siga siendo la hermana pobre del sistema educativo.
Muchos más
retoques.
Claro,
de esto,
y recursos, insisto, y recursos.
De esto que estáis comentando, me acuerdo ahora, me estoy recordando de la ley de Claudio Moyano, que duró 70 años en la educación. Sí. Y esto siguen sin aprender. Cada 4 años, cambio de gobierno, cambio de...
Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Porque el que terminaba la escuela en su pueblo, si no tenía su padre recursos para que mandarle a la universidad laboral o a la universidad de verdad, ahí se acabó.
Sí, pero estamos hablando del siglo XIX.
Seminario.
Estamos hablando del siglo XIX.
Me da igual.
Y, bueno,
y que se prolongó hasta el final del franquismo.
Me refiero, como dice, a la duración del plan.
Eso fue lo único positivo, porque lo otro, que igual fue un avance en su tiempo, está totalmente desfasado.
Yo me refiero a la duración de los planes.
Tenía dinero, lógicamente.
Bueno, chicos, nos quedan 4 minutos para hablar de fiscalidad. ¿Qué? Ahí te lidias ese Miura.
Bueno, yo...
¿Tú qué?
De fiscalidad... Lo primero que tienen que hacer es poner las cosas claras y buscar toda la defraudación que hay en este país. Y luego podemos hablar de fiscalidad. Porque de momento el tema lo han dejado muy superficial.
Yo creo que mientras no haya una fiscalidad única europea y unificada, solos no podemos hacer nada.
Yo sí voy por esa línea, estoy de acuerdo con Elisa. No nos tenemos que olvidar de que estamos en un mundo global y que cada vez está más constreñida nuestra capacidad de afrontar retos. Hombre, hay una cosa que ahí tiene razón, no sé quién se lo dio el otro día, que después de esta crisis el mundo, Rajoy, después de esta crisis el mundo no volverá a ser como ha sido. Entonces yo pensaba automáticamente, digo, hay que ver qué poder ha tenido Zapatero, que va a ser el mundo distinto desde que él generó la crisis, ¿no?
Es una revolución.
De todas maneras, ahí hay cosas, por ejemplo, lo de ya está en la ley, el que los beneficios que se reinvierten en la propia empresa tienen una desgravación del 12%. Ahora me parece que van a tocar hasta el 10% solamente de retención, ¿no? O sea, de impuesto. Bueno. Bien, pero si no se coge el toro por los cuernos de la fiscalidad y no se va luego en Europa a tener un tratamiento común y que las rentas más altas paguen, y que luego resulta que oigas al presidente de la COE decir, que y no le duelen reparos, que la media de la facturación de las grandes empresas está en el 19% y las pequeñas en el 9%, chico, te digo, bueno, pero si yo en mi nómina tengo un 18%, pues si me rean y las rentas del capital se van libres de polvo y paja, señor Cabero.
Pero decía Elisa que tiene que ser europeo. Largo me lo fiáis. Vamos a ver. El IVA, tipo máximo en Dinamarca el 25, en Luxemburgo el 15, en renta.
Un paraíso fiscal, Luxemburgo.
El 60% Suecia, 10% Bulgaria, en sociedades 34% Francia y Malta, 10% Chipre. Tenemos que hacerlo primero en España.
Claro.
Es decir, vamos a equiparar rentas de trabajo
se evitarían deslocalizaciones.
Sí,
vamos a perseguir el fraude fiscal. Vamos a ver si ese 69% de los 10.400 millones que este año ha habido de fraude fiscal, vamos, que se han detectado de fraude fiscal, no sean del IVA y de las sociedades y de las empresas que su 26% cotizan, son, vamos, que venden, tienen una... una facturación de más de 100 millones. Vamos primero a tocar muchas cosas y después cuando tengamos esto un poco organizado...
Se pueden hacer cosas paralelamente en proyectos a medio y largo plazo.
Para acabar...
No en un decreto ley de hoy para mañana.
Cinco segundos.
Para acabar, me gustaría felicitar las fiestas y un feliz año a todos los oyentes de nuestra radio y a toda la ciudadanía de Palencia.
Muy bien, nos sumamos a esa felicitación. Y no voy a ser nada original, pero parafraseando a un director que hubo en un medio de comunicación aquí en Palencia, señores, háganme el favor de ser felices y póngale al mal tiempo buena cara, que ese pesimismo que nos invade, al menos ahora también nos invade el espíritu navideño, y por lo menos pongamos una sonrisa en nuestro rostro, y cuando levanten ustedes las burbujas, acuérdense de que también, que cualquier tiempo pasado fue peor, no mejor. Bueno, queridos compañeros, nada, desearos un feliz Navidad y esas cosas que se dicen. Tened cuidado con el cava y con los turrones, que luego llegan las básculas y dan unas sorpresas tremendas cuando concluyen las vacaciones. Y hasta aquí ha sido al cabo de la calle de hoy, 22 de diciembre, Día de la Salud, como les decía al principio. Muchísimas gracias por su atención y les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Felices fiestas.